todos y bienvenidos a una nueva edición del MigraFast. Y en este MigraFast vamos a hablar en esta ocasión de las técnicas de neuromodulación en el tratamiento de las cefaleas primarias. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con la doctora Noemí Morollón, que es neurólogo del Hospital San Pau de Barcelona, un hospital que tiene una gran experiencia en el uso de técnicas de neuromodulación en el tratamiento de cefaleas primarias. Hola, Noemí.
Hola, Pablo. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada poder estar en este podcast de MigraFast, ¿no? Compartiendo y hablando de este tema tan interesante de técnicas de neuromodulación en cefaleas.
Pues si te parece, Noemí, comenzamos con la primera pregunta. Me gustaría saber que nos explicases a todos en qué consisten las técnicas de neuroestimulación, cuándo están indicadas y en qué tipos de cefalea se están utilizando en la actualidad.
Pues mira, Pablo, las técnicas de neuroestimulación en cefaleas consisten básicamente en un conjunto de terapias que implican la modulación de la actividad neuronal, bien a nivel del sistema nervioso central o periférico, con el objetivo del tratamiento del dolor. Varias de estas técnicas basan su acción en lo que conocemos como la teoría de compuerta, ¿no? De la teoría de la puerta de entrada del dolor, es decir, que buscan generar un estímulo externo sensitivo que compita con la transmisión de fibras nociceptivas a nivel de las vías de transmisión del dolor. Respecto a la pregunta de en qué tipo de cefalea y cuándo están indicadas, pues las principales cefaleas en las que se aplican son migraña y cefalea en racimos y se podrían prescribir cuando los tratamientos farmacológicos indicados en las guías no han sido efectivos. Hemos de tener en cuenta que la neuromodulación se aplica buscando actuar en estructuras, ¿no? que resultan clave en la fisiopatología de cada tipo de cefalea. Por ejemplo, en el caso de la cefalea en racimos, pues a nivel del ganglio esfenopalatino, del complejo trigémino cervical o a nivel hipotalámico, que como sabemos son estructuras fundamentales implicadas, ¿no? en la generación de este tipo de cefalea.
Muy interesante. Y yo creo que lo que todo el mundo se está preguntando ahora, que has hablado de técnicas de neuroestimulación, ¿hay diferentes tipos de técnicas de modulación?
Pues sí, efectivamente. Podemos distinguir principalmente dos grupos de técnicas, las que conocemos como las no invasivas y las invasivas. Respecto a las primeras, a las técnicas no invasivas, se aplican principalmente en casos de migraña, ya que bueno, pues en esta patología las técnicas invasivas no han demostrado ser efectivas. Por lo que bueno, pues podemos encontrar casos de migraña que son tratados con estimulación al nivel del nervio vago, de nervios supraorbitarios o con estimulación magnética transcraneal. Y el segundo grupo sería, como hemos dicho, la estimulación invasiva, que se aplica principalmente en pacientes con cefalea en racimos. Hemos de tener en cuenta que estas técnicas invasivas pueden a su vez clasificarse en dos tipos, en periféricas, que en el caso de la cefalea en racimos sería principalmente la radiofrecuencia de ganglio esfenopalatino y la estimulación de nervios occipitales, y en el otro tipo sería en técnicas de aplicación a nivel central, donde encontraríamos pues, la estimulación cerebral profunda a nivel hipotalámico.
Has mencionado, Noemí, que hay experiencias reportadas de neuroestimulación no invasiva en la migraña. ¿Nos podrías explicar qué efectividad y qué seguridad tienen estas terapias?
Claro, bien. Como hemos dicho, en migraña, si recordamos, las técnicas de neuromodulación invasivas no han demostrado ser efectivas, pero sí que hay experiencias positivas con neuromodulación no invasiva. Encontramos, en este sentido, principalmente tres tipos. El primero, la estimulación de nervios supraorbitarios, cuya efectividad en pacientes con migraña se extrae exclusivamente a partir de series de casos clínicos y ronda en torno al 30%. El segundo tipo sería la estimulación a nivel del nervio vago, que este sí se ha estudiado en ensayo clínico arrojando una efectividad en torno al 38% a los 6 meses de tratamiento. Y por último, el último tipo, tendríamos la estimulación magnética transcranial, que, bueno, si bien es cierto, su efectividad no ha podido ser demostrada en ensayos clínicos porque hubo un gran efecto placebo ¿no? en los pacientes que se incluyeron en su estudio. Hemos de decir que, bueno, pues a la vista de estos resultados, hay que ser cautos, ¿no?, a la hora de indicar, ¿no?, de aplicar estas técnicas de neuromodulación no invasiva en migraña, como así lo recomienda la guía de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Y en cuanto al aspecto de seguridad de estas técnicas, la verdad es que al ser técnicas no invasivas son muy seguras. Y bueno, se han reportado efectos leves, ¿no?, como molestias principalmente en las zonas de aplicación de los dispositivos.
Y ahora me gustaría moverme hacia otro tipo de dolor de cabeza, otra cefalea primaria, que sería la cefalea en racimos. Con respecto a la cefalea en racimos, ¿cuáles serían los datos de efectividad y seguridad de las técnicas que se están utilizando en la actualidad de neuromodulación?
Pues mira, Pablo, en este sentido tendríamos, como hemos mencionado antes, las tres técnicas. Bueno, pues se aplicarían, ¿no?, de menor a mayor grado de complejidad. En primer lugar, se aplicaría la estimulación a nivel del ganglio esfenopalatino mediante la realización de una radiofrecuencia. En este sentido, la efectividad de esta técnica, determinada por series de casos, es en torno al 60% en casos de cefalea en racimos episódica y del 46% en cefalea en racimos crónica. Sí, que hemos de tener en cuenta que se ha visto que hay una pérdida de efectividad esta técnica a largo plazo. Respecto a los efectos adversos, los más frecuentes suelen ser completamente reversibles en menos de 3 meses y suelen ser en forma de epistaxis, de hematoma malar. Y es extremadamente infrecuente que los pacientes presenten complicaciones más graves como bradicardia. En segundo lugar, si la radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino no ha resultado efectiva, se podría indicar aplicación de la estimulación de nervios occipitales, que ahora mismo pues, tiene una tasa de respuesta conjunta, como así pues, arroja un metaanálisis publicado recientemente, del 57,3%. Normalmente se recomienda mantener al menos un año esta técnica para comprobar si es efectiva o no, y respecto a los efectos adversos, pues lo más frecuente son parestesias en cuero cabelludo y es mucho menos frecuente pues, que haya infección cutánea, ¿no?, o del dispositivo, desplazamiento de los electrodos, o un mal funcionamiento del estimulador. Y en último lugar, si todo esto falla, se podría indicar la estimulación cerebral profunda a nivel hipotalámico. A día de hoy hay publicados 175 casos aproximadamente en el mundo que reporta una efectividad en torno al 66%, con bueno, la diferencia importante con respecto a las dos técnicas, ¿no?, la radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino y al estimulador de nervios occipitales, de que la efectividad del estimulador hipotalámico se mantiene a largo plazo. Como efectos adversos, se han reportado en escasos casos, se han descrito el mal posicionamiento de desplazamiento del electrodo, crisis epiléptica, diplopia, pero la verdad es que es poco frecuente, ¿no?, en manos experimentadas que haya efecto adverso grave, ¿no? Se ha descrito que la mortalidad está en torno a un 1,2% por hemorragia cerebral. Y en este sentido sí que me gustaría reseñar dos aspectos importantes en estas técnicas, y es que el primero sería que cuanto más experimentado es el equipo de neurocirugía en la realización de estas técnicas, menor tasa de complicaciones, y que el segundo aspecto sería que debe haber siempre un consenso entre neurología y neurocirugía en cuanto a qué terapias ofrecer y qué información dar, ¿no?, al paciente que precisa de alguna de estas técnicas.
Pues muchísimas gracias, Noemí, por esta actualización, este repaso que hemos hecho sobre las técnicas de neuromodulación en el tratamiento de cefaleas primarias, que espero que resulte de utilidad para todas las personas que están participando en este proyecto tan interesante que es el MigraFast. Muchas gracias, Noemí.
Muchas gracias, Pablo, y bueno, muchas gracias a MigraFast. Ha sido un auténtico placer poder estar aquí y charlar sobre este interesante tema.